está pasando con la construcción de colegios? ¿Qué está pasando con los presupuestos que se están metiendo en obra pública y que se quieren meter desesperadamente y lo más rápido posible? ¿Para qué? ¡Para cobrar comisiones ilegales! Y yo estoy seguro que si en este momento la Fiscalía no estuviera en guerra interna y hiciera su trabajo, estaríamos enfrentando tremendos escándalos de corrupción en el Perú, incluyendo las adquisiciones militares. Y mientras el espectáculo vergonzoso del que estamos siendo espectadores, valga la redundancia, todos los peruanos en el Ministerio Público continúa, va a ocurrir o debería ocurrir en las próximas horas un tema que es absolutamente relevante. Resulta que la Comisión de Fiscalización, luego de la investigación que realizó, con todas las limitaciones que tuvo el congresista Juan Burgos, que preside esta comisión y que es parte de la bancada de Podemos, que solicitó se le dieran facultades de comisión investigadora. ¿Para qué? Para obligar a los testigos a declarar, para que las declaraciones sean bajo juramento, para que si alguien se resiste a asistir, sea trasladado de grado o fuerza, y para que las conclusiones puedan ser más contundentes de lo que son. Pero al final, la historia con el tema del cofre se repite, con todas las otras historias que tiene pendiente la señora presidenta de cuando, desde que es presidenta, y las que tiene que afrontar como corresponsable de lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, porque la señora no se puede lavar las manos venirnos a decir que lo de Caliwarma y el manejo de ese ministerio era una podredumbre y ella, que era la ministra, no sabía nada. Y toda la gente de su entorno, que luego se trasladó hasta Palacio de Gobierno, no tiene nada que ver con la tremenda corrupción que ha habido en este ministerio y en particular en el proyecto de Caliwarma, lo cual es un doble crimen, porque no solamente se está hablando de un mal uso y de corrupción en los recursos del Estado, sino de la afectación de la alimentación de los niños y de los sectores más vulnerables del país. Es un doble crimen. Y la conclusión de la Comisión de Fiscalización, porque esto ya se votó por mayoría, es que el tema de la vacancia presidencial tiene que ponerse sobre la mesa, porque está claro que la señora Dina Boluarte, por esa camisa de fuerza que tenemos, que es el artículo 117 de la Constitución, fíjense ustedes, por más evidencia que se tenga que una presidenta o un presidente esté involucrado en hechos de corrupción, no lo puedes acusar, tienes que esperar hasta que termine su mandato. Así tengas la conclusión que está absolutamente descalificado y que si fuera un ciudadano común seguramente estaría preso. No, lo tienes que aguantar hasta que acabe el mandato. Y lo que llama la atención es que los señores congresistas, que después de haber cacareado contra una asamblea constituyente han cambiado media constitución, se han convertido ellos, o sea, este Congreso de la República es una asamblea constituyente, porque se han chifado media constitución para acomodarla a su gusto y conveniencia, pero no han cambiado un artículo. El único tal vez que debieron cambiar, ese artículo que permite que un delincuente ejerza la presidencia de la República y que tú estés convencido que sea un delincuente y no lo puedas sacar. Eso es inadmisible. Bueno, eso no les preocupa porque es parte de sus amarres. Y el asunto, como nosotros hemos señalado, como he señalado yo mismo en diversas oportunidades, no es sino la punta del iceberg, la puntita de la corrupción durante este gobierno. Porque en el momento en que pensemos a levantar la alfombra, nos vamos a encontrar con sorpresas. Nos vamos a encontrar que prácticamente todas las adquisiciones, contrataciones, muchísimos nombramientos y licitaciones han tenido que pasar por el pago de comisiones ilegales. Que en el Perú eso hoy es una práctica generalizada y, como es compartida, porque coimean todos, de todos los sectores, porque los ministerios están repartidos y los gobiernos regionales, en todos lados se roba y todos son felices porque esto continúe. Por eso quieren que esta rueda siga. Por eso quieren un Ministerio Público dócil, que no se meta, que no anda inmiscuyendo las narices donde no debe. ¿No? Por eso les desespera que hay un equipo como Lava Jato que con todo su efecto no pueden controlar. Fíjense ustedes. ¿Ah? Por eso les desesperaba la Fiscalía contra la Corrupción del Poder o en el Poder. Pero ha pasado algo que, fíjense ustedes, no ha ocurrido en el Perú. Y sobre lo que han llamado la atención dos periodistas peruanos, porque hay que decirlo, Paolo Benza y Clara Elvira Ospina, que si bien es colombiana, ya a estas alturas parece más peruana que colombiana. ¿Qué sobre el escándalo de España? ¿Saben ustedes lo que está pasando en España? El presidente Pedro Sánchez ha tenido que salir a pedir disculpas al pueblo español. ¿Por qué? Porque su persona de confianza, según una investigación de la UCO, que es la Guardia Civil, la que hace las investigaciones, la Unidad contra el Crimen Organizado, ha descubierto y acreditado en una investigación que ha durado años que el señor Santos Cerdán, que es un diputado y un hombre de absoluta confianza, dirigente principalísimo del Partido Socialista Obrero Español y ministro de Transportes en algún momento, y los que lo antecedieron, son parte de una red de corrupción que estaba construida alrededor del otorgamiento de obras a cambio del cobro de comisiones ilegales, que por supuesto, como en todo lado, tenía todas las formas imaginables. Se pagaron comisiones ilegales hasta con la compra de departamentos para las amantes de los señores ministros o los señores de la confianza más cercana al presidente Sánchez, que está en un tremendo problema y no sé cómo va a hacer para sostenerse en el poder. Pero ¿saben cuál es el problema? Que eso nos alcanza. Y les voy a decir por qué. Porque una de las empresas que está siendo investigada, como la han revelado Clara Elvira Ospina y Paolo Benza, se llama Acciona. Y ustedes dirán, ¿qué es Acciona? Apunten que es Acciona. No estoy, por si acaso, porque yo sé lo que se viene, diciendo que son culpables. Pero estos señores, hace algunos años, fueron descubiertos en prácticas no muy santas en Aragón, en España. Y dos de sus ejecutivos tuvieron que declararse culpables, incluso a algunos de ellos ir a prisión con estos procedimientos similares al de la colaboración y tuvieron que devolver 60 millones de euros. Y ahorita la Guardia Civil Española los incluye en el esquema de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez o del entorno del gobierno de Pedro Sánchez, para ser más preciso. Pues Pedro Sánchez hasta ahorita se está sacudiendo hasta que aparezca el audio donde está frito. Y esa empresa, Acciona, que tiene problemas allá, resulta que está consorciada con otras empresas. Ferrovial, que no es española, se ha mudado a Países Bajos. Y pregúntenle a los... Yo les voy a contar por qué se ha mudado a los Países Bajos. ¿Ya? Han hecho un consorcio, ¿para qué? Para construir, y ya ganaron la licitación, la más grande obra de infraestructura de los últimos tiempos, que se llama el Anillo Vial Periférico. Son 34, casi 35 kilómetros, 34.8 kilómetros, que va a recorrer el Callao, San Martín de Porres, Los Olivos, Comas, Independencia, San Juan de Lurigancho, Chosica, El Agustino, Santa Anita, Ate, La Molina, San Luis, es decir, va a recorrer la ciudad de un extremo a otro en estos 34.8 kilómetros. Y se había proyectado que esto iba a costar 3.400 millones de dólares. No, va a costar 4.500 millones de dólares porque estamos en el Perú y se lo firmo donde quiera. Y esta gente ha ganado la licitación. Entonces yo pregunto, una empresa que tiene el antecedente de haber tenido que pagar una reparación al Estado de Aragón o como se llame los gobiernos estos regionales que hay en España, ¿no? Que en este momento está sometida a una investigación por presunción de estar involucrado, como llaman allá, en un esquema de corrupción, ¿le vamos a dar la licitación? Ah, está asociada con Ferrovial. ¿Ferrovial? O sea, según el Diario de España, y voy a tratar de ser textual, Acciona tuvo que pagar hasta ahora 38.5 millones en España. Y insisto, cito al diario, el diario.es, así se llama, es una publicación española, sostiene que durante 25 años esta empresa ha manipulado miles de licitaciones miles de licitaciones y tiene problemas por la presunción del pago de comisiones y por evasiones exitosa. Tributarias o por fraude al fisco. ¡Pluc! Se mudó a los Países Bajos. Ahora ya no es española Ferrovial. Y esa es la otra que está consorciada. Entonces, por Dios, tenemos derecho a pensar mal. ¿Se acuerdan lo que decía? ¡Oh, de los brasileños, la más grande constructora del mundo! ¡Bienvenidos unos delincuentes! ¡Tremendos delincuentes! Que se asociaron con otros empresarios disfrazados de delincuentes como Graña y se sobornaron a todo lo que había que sobornar en el camino, incluyendo gobernadores, alcaldes, presidentes. Es decir, funcionario que se parara adelante y que fuera necesaria su firma para adentro con su comisión ilegal. ¿Nos vamos a arriesgar a que nos pase lo mismo? ¿Vamos a enfrentar el Odebrecht español, el abajato español ahora? Porque como los brasileños están apestados, aunque siguen haciendo obras, es una cosa que no logro entender. Nos han robado, se han burlado de nosotros, han corrompido nuestras autoridades y los premiamos, ¿no? Permitiéndole seguir operando en el Perú. Ya, tiene valor la información que ha dado. Nos ha ayudado a develar los misterios de la corrupción en el Perú durante años. Pero eso no les debería dar derecho ni a quedar completamente impunes de la cárcel sus ejecutivos, a reducir la pena y en todo caso a no operar en el Perú. Porque no los queremos acá, no queremos esa clase. ¿Qué nos corregimos? ¿Hemos cambiado? No te creo, pues. No me interesa hacer la prueba de si has cambiado o no, para afuera, simplemente. Pero en fin, lo que yo creo que tendríamos que estar haciendo ahora, que tendría que estar haciendo la Contraloría de la República, es agarrar una por una las grandes obras que se están haciendo, porque esto es el anillo vial periférico. Ya, creámosle que va a costar 3.500 millones de dólares, ¡exitosa! Y no 4.500 como yo creo que va a costar. ¿Cuánto creen ustedes que se puede pagar de comisión ilegal? ¿Cuántos millonarios van a salir de ahí? ¿Ah? ¿Y qué está pasando con todas las adquisiciones? ¿Qué está pasando con la construcción de hospitales? ¿Qué está pasando con la construcción de colegios? ¿Qué está pasando con los presupuestos que se están metiendo en obra pública y que se quieren meter desesperadamente y lo más rápido posible? ¿Para qué? ¡Para cobrar comisiones ilegales! Y yo estoy seguro que si en este momento la Fiscalía no estuviera en guerra interna y hiciera su trabajo, estaríamos enfrentando tremendos escándalos de corrupción en el Perú, incluyendo las adquisiciones militares. Fíjense lo que les estoy diciendo. Fíjense lo que les estoy diciendo. Eso es lo que tenemos delante. Y alguna gente dice, sí, pero por un relojito, ¿no? Porque pues, le prestó el carro, pues, y ella no sabe si era para Vladimir Cerrón y que se escape. O la señora sí, pues, mentirosa, pues. No, la señora dice mentira, su naturaleza, así, la toca si miente, ¿no? Pero, oiga, y Caliwarma, oiga, y el financiamiento de la campaña de Perú Libre, y eso olvidaron que la señora era uña y mugre, es guay que era Vladimir Cerrón. Bueno, sigue siendo, ¿no? Porque lo tiene protegido. Nadie lo encuentra, Vladimir Cerrón, ¿no? Es un misterio, está desaparecido. ¿Ah? Pero está involucrada en el movimiento de dineros para el financiamiento de la campaña de Perú Libre, que es un proceso que hasta ahora, y además donde se han usado recursos del gobierno regional, de Junín, y donde se ha forzado a funcionarios a dar parte de sus sueldos para financiar campañas partidarias. Y donde se ha recibido dinero que no se ha declarado. Pero en fin, o sea, yo creo que eso exitosa. De alguna manera nos define. O sea, si estamos en un punto de degradación moral tal, en la que no nos importa que tengamos la convicción de que la presidenta es una mentirosa, de que la presidenta está involucrada presumiblemente en hechos de corrupción y no en uno, sino en múltiples. No nos importa. ¿Por qué? Por la estabilidad. Si se va la presidenta va a haber inestabilidad. Una presidenta que no puede con la crisis de inseguridad, que no puede con nada de lo que tiene adelante, que no puede, pese al tiempo que ha estado en el gobierno, porque ella se olvida que empezó el 2021, pero ya contémosle a partir de diciembre del 2022, no han hecho nada sabiendo que se iba a inaugurar el puerto de Chancay. No han hecho nada sabiendo que se iba a inaugurar el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y podría seguir con la lista. de todo lo que no se ha hecho y se pudo haber hecho en este tiempo, que habla de la ineficiencia pasmosa de este gobierno. Yo insisto en que si al Congreso de la República le queda un centímetro de moral y de compromiso con el país, lo que tendría que hacer es instalar en el Perú un gobierno de transición con un gabinete de técnicos, no un gabinete de repartija de ministerios entre los partidos que hoy disfrutan, ¿no?, del acomodo con la señora Boluarte. Un gabinete de técnicos que nos garantice enfrentar en primer lugar y con mano dura la crisis de inseguridad, garantizar elecciones transparentes, sin manipulaciones, sin uso de los recursos públicos como quieren algunos ahorita, con la desesperación en la que están con la reelección, que se apruebe para estas elecciones que vienen para que con ese billete se pague la campaña electoral de algunos, como Alianza para el Progreso y Somos Perú, y que en tercer lugar se aboque a hacer las cosas que son obviamente urgentes en el Perú y que no pueden seguir esperando. Pero como la señora anda de viaje, como la señora anda tapando todos los, ¿no?, las madrigueras, ¿no? No tiene tiempo, pues. Ni ganas, ni sabe. A ver, no tiene idea. La señora no tiene idea de cómo gobernar el Perú. Y yo creo, sinceramente, que no nos podemos dar el lujo de seguir en esto. Estamos a tiempo. Es posible hacerlo con responsabilidad, porque no hay que ser locos, ¿ah? No podemos perder las cosas que tenemos que rescatar de bien que han pasado en este país. Y yo sé que lo que estoy diciendo a alguna gente la irrita. O sea, dices, hay que rescatar, fujimorista. Criticas lo que se hizo mal. Caviar, terruco, ¿no? Por Dios, es absolutamente posible rescatar lo que se hizo bien, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo. Es muy simple, es muy fácil. Dejan su celular y su ideología en la puerta y entramos a discutir lo que hay que hacer con el PRI, van a ver cómo no nos ponemos de acuerdo. Van a ver cómo no nos ponemos de acuerdo. Claro que nos ponemos de acuerdo. Claro que sí. Pero en fin, estos días yo creo que van a ser una prueba. Y aquellos que tengan pretensiones de tener siquiera bancada el próximo año en las elecciones, van a ver cómo pagan su conducta de hoy. Porque esto que están haciendo hoy, esto que han hecho desde diciembre del 2022, en que se debió ir Castillo y se debió ir Dina Boluarte y debió haber elecciones adelantadas en ese momento crítico, si no 50 muertos para llorar, la situación del Perú hubiera sido otra. Y eso es una responsabilidad con la que van a cargar todos los que permitieron que eso ocurra. Pero en fin, lo dejo ahí por hoy. Mejor, ¿no, señora Magariño? Suficientes problemas me he metido esta mañana. Suficiente por hoy. Soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa.
Exitosa.
La voz de los que no tienen voz. 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.